Las campañas para constituyentes, también para alcaldes, gobernadores y concejales, han vuelto. Y lo hacen en un Chile bien revuelto políticamente y aún bastante convaleciente en materia sanitaria. La gran pregunta es si los poco más de 15 días para llevar esta campaña adelante van a alcanzar para motivar y convocar a una ciudadanía cansada de la política, cansada del juego y muñequeo político, de la cocina y de personajes poco pertinentes e interesados en su siguiente elección. Para eso, y para que los llamados rostros instalados no sean los únicos competitivos, es necesario convocar a un gran colectivo y poner de una buena vez el futuro de Chile y su gente por delante. Soy Jorge Andrés Pomar, y ya comienza Soy Constituyente, los 155.
A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva constitución, la casa de todos. En Agricultura, Soy Constituyente. Los 155, con Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, amigos de Soy Constituyente, los 155, a esta Radio Agricultura que una vez más, desde Arica y hasta Punta Arenas, entre Copiapó y Punta Arenas, en señales propias, entre Arica y Copiapó, en señales asociadas, les presenta a dos chilenos que aspiran a escribir la nueva constitución para Chile. Por ejemplo, si tú estás en Copiapó, me estás escuchando en el 101.3. En Los Ángeles somos 100.5, en Puerto Montt 96.9, en San Fernando 99.1, aquí en Santiago, donde están los desconfinados estudios de Radio Agricultura, en Providencia 1208, piso 6, somos 92.1. Y lo hacemos gracias a la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, también a Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Y a la cumbre de esta salimos juntos Latinoamérica 11, 12, 13 y 14 de mayo. Como todos los días, el señor Luis Fraile en los controles y también dos invitados para Soy Constituyente, los 155. Illich Antonio Silva Peña, ya al tiro ya lo voy a después preguntar de dónde viene el nombre Illich, si algún familiar. Bueno, estuvo de aniversario hace poco, fue el natalicio de Vladimir Illich Ulyanov, también conocido como Lenin, a lo mejor puede ser de eso, también le vamos a preguntar. Illich Antonio Silva Peña postula por el Distrito 23, Teodoro Schmidt, Carahue, Temuco, Cholchol, Pitrufquén, Cunco, Cura, Rehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Villarrica, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pucón, Saavedra y Tolten. Lista de la prueba, candidatura independiente en cupo del Partido Progresista, 48 años, PhD en Ciencias de la Educación. Bienvenido, Soy Constituyente, los 155.
Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge.
Y si usted además está en radioagricultura.cl, aquí a mí, bueno, yo la estoy viendo a la izquierda, pero aquí en este caso sería a mi derecha. Andrea Peterman Reifschneider. Mira, otro apellido, Reifschneider. Le vamos a preguntar también si tiene algo que ver con la foto. ¿Ah? También le vamos a preguntar. Ya. Postula por el Distrito 24, Los Lagos, Río Bueno, Panguipulli, Mariquina, Corral, Futrono, Lago Ranco, La Unión, Lanco, Valdivia y Paillacolista. Vamos por Chile, candidatura independiente en cupo UDI, 40 años, ingeniero civil industrial, mención en minería de la Universidad Católica. También bienvenida, Soy Constituyente, los 155.
Hola Jorge, hola Illich, muchas gracias por estar acá.
Hoy apartamos por lo liviano, ¿eh? Le voy a preguntar a Illich, ¿de quién le puso Illich o si tiene familia eslava, a lo mejor, y el nombre, claro, es más común? ¿Tiene que ver por un tema político, de los padres? ¿Cómo fue esto?
Sí, yo nací en el año 72, un año convulsionado políticamente, tiempos convulsionados. El nombre tiene más relación con eso, y nada, pues eran otros tiempos. Costó, sí, sobrevivir a la dictadura como un niño con nombre Illich, y finalmente tenía que decir que era a propósito de Pior Illich Tchaikovsky, porque en ese tiempo desaparecían a la gente que tenía nombre distinto o que pensaban distinto. Era la época donde quemaban libros y todo eso. Espero que sea una época olvidada.
Oye, y Andrea Peterman, también bueno, por lo menos un apellido Peterman que tampoco es tan común, un poquito, y Ray Schneider tampoco, un poquito de historia, Andrea, de eso, de la familia.
Sí, bueno, Peterman es de origen suizo. Mis bisabuelos fueron colonos suizos que llegaron a Chile como a fines del, o sea, tatarabuelo en verdad, como a fines del 1800. Llegaron a la zona de Traillén, Galvarino, en esa zona. Y Ralf Schneider es alemán. Mi abuelo se vino un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Se vino él y se vinieron unos hermanos, pero justo se pelearon cuando llegaron a Chile. Entonces, la verdad es que nosotros, y un hermano de él,
no,
fue
el que puso Ralf Schneider en la foto. El local de fotos, pues.
Exacto, claro. no era mi abuelo, fue el otro. Así que ahí tampoco, hoy de más adultos, yo hemos ido conociendo al resto de nuestra familia, pero inicialmente, como tuvieron ahí una pelea, mi abuelo se vino en el fondo porque estaba hasta acá con los nazis. Cuando ya llegaron a buscarlo al trabajo y decirle que cuándo iba a decir Heil Hitler, él dijo: yo la verdad no estoy para esto va a ser una Segunda Guerra Mundial, y vio cómo irse y se fue. Y llegó a Chile porque él sí iba a ir a Sudáfrica, pero llegó al consulado de Sudáfrica, que estaba muy al lado del chileno, y estaban justo haciendo una presentación sobre Chile. Y entró, encontró simpático al cónsul y dijo: bueno, Chile, ¿por qué no Chile?
Debe ser simpático estos cabros para allá.
Y bueno, y de ahí se quedó en Chile, se casó con mi abuela chilena y se quedó.
Excelente. ¿Ves cómo cambia la vida de una familia entera? El cónsul era simpático, vamos para Chile, Lucho Fraile, vamos para Chile. ¿Qué tanto? ¿Ah? Listo. Oye, Illich, en tu caso, aspiras a representar varias comunas que tienen un perfil bien rural, ¿no es cierto? Algunas incluso bien turísticas también. Algunas tocadas por un intenso conflicto indígena. Y Temuco, la capital además de la región. ¿Qué de estas comunas que pudiéramos replicarlo en el más allá de las cosas que atraviesan todo Chile? Salud, educación, pensiones, vivienda, medio ambiente, ¿no es cierto? Pero ¿qué de estas comunas te gustaría a ti representar en la Convención Constitucional?
Sí, mira, acá primero decir que tal como tú lo dijiste, yo estoy en la lista del apruebo, el apruebo ganó. En esta zona, digamos, así como en todo Chile, somos parte del 80%, digamos, que quiere cambios, que quiere transformación, quiere una constitución nueva. Y en esa constitución nueva queremos derechos sociales. O sea, y el tema, tú dices, bueno, todo Chile quiere salud, quiere educación, sí, pero queremos garantizada, queremos salud garantizada, queremos educación garantizada, porque hoy día hay acceso, hoy día te van a decir, bueno, pero hay acceso. Sí, hay acceso, pero no está garantizado. Y uno de los temas quizás que hoy día nos cala muy fuerte a propósito de la pandemia es el tema de la conectividad. El tema de la conectividad es un tema fuerte. Es un tema que atraviesa fundamentalmente a zonas rurales, pero también en zonas urbanas. En zonas urbanas donde es crítico el tema de la conectividad, y de alguna manera pensamos que eso también tiene que ser un derecho. Y hay un tema también fundamental que tiene que ver con lo que se está discutiendo hoy día, que es el sistema de pensiones. O sea, pienso que el sistema de pensiones necesariamente tiene que estar en la nueva constitución, porque es un tema muy sentido a nivel nacional. Y es un tema que está haciendo crisis por donde lo veamos.
Le pregunto también a Andrea, en su caso, yo diría que el perfil es bastante bastante parecido, ¿no es cierto? Andrea, aquí tengo las comunas Los Lagos, Río Bueno, Panguipulli, Mariquina. También son varias comunas, todas de perfil rural, varias que tienen un fuerte perfil turístico. Cuéntame, ¿qué cruza a estas comunas que te gustaría a ti llevar a la Convención Constitucional?
Mira, a mí principalmente, y la razón por la que yo me metí en esto, yo no vengo del mundo político, esta ha sido mi primera incursión, y aquí aprendiendo sobre campañas políticas, sobre...
¿Pero cómo? ¿En el colegio todo, tampoco? ¿Cierto? ¿No había sido candidata a consejo curso?
Estuve en el centro alumnos, pero estaba encargada de eventos. Ah. Ese era mi rol en el centro. De alumnos del colegio, de claro, hace muchos años, la verdad que, y bueno, y en verdad en la universidad también fui delegada del departamento de minería, que era
Ah, pero hay una experiencia ahí electoral, entonces.
Esa sería mi experiencia electoral, pero éramos súper poquitos en minería, entonces era relativamente fácil.
Voy a hacer un mini paréntesis. ¿Tú, Illich, habías sido candidato a algo o no?
No,
también.
Candidato a representación, no, en la universidad, en el colegio, esas cosas, digamos, pero nunca candidato, ni candidato a algún cargo de representación popular, ni miembro del gobierno, nunca.
Ya, pero es que igual suma lo del colegio, porque yo en verdad aquí he tenido gente que me dice, no, que yo ni siquiera fui delegado curso, ni delegado convivencia, nada, esta es la primera de las primeras. Ya, perdón, Andrea, ¿qué cruza a estas comunas de tu distrito?
Sí, y la verdad que lo que a mí me motivó principalmente en ingresar a este proceso es el tema de la descentralización. Yo creo que probablemente Illich también lo vive, ¿cierto? En las regiones en general estamos con una desventaja gigante versus Santiago. O sea, Chile es un país súper centralizado y todas las decisiones se toman en Santiago. Entonces muchas veces esas decisiones que se toman, en mi opinión, son mal tomadas, no por mala intención, sino que por falta de conocimiento de los problemas reales de las personas en los distintos lugares. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia un país donde los municipios sean verdaderos gobiernos locales y tengan más posibilidades de definir ellos su presupuesto, sus recursos y cómo realmente llevar adelante muchos de los bienes públicos que las personas necesitan. Por otro lado, yo creo que nosotros tenemos una diferencia muy grande entre los municipios en Chile. Tenemos municipios que tienen un ingreso per cápita 10 veces lo que tienen otros municipios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos llevar una equidad territorial para que todos los municipios tengan las mismas opciones, ¿cierto?, de poder proveer buenos bienes públicos a las personas? Entonces, en ese sentido, yo dije, mira, yo creo que una nueva constitución es una oportunidad única de lograr esto, porque quien sea que esté en el poder, no importa de qué lado político venga, le va a costar descentralizar, porque descentralizar es entregar poder, ¿cierto? Es reducir al gobierno central para hacer crecer los gobiernos regionales y locales, en este caso los municipios. Entonces, eso es distribuir más el poder, entregar poder. Y eso en general cuesta, y en general a las personas en Santiago les cuesta más todavía porque tienen un cierto nivel de desconfianza de que las personas en regiones tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Ahora, yo creo, para mí esto es un poco como el tema de los niños, o sea, si tú nunca les das la opción de hacerlo, es bien difícil que lo hagan y aprendan. Todos cometen errores, en Santiago también se cometen millones de errores, ¿para qué decir? Entonces, este nivel de desconfianza que existe sobre los municipios y sobre las regiones, creo que lo que ha ido haciendo es que Santiago crece y las regiones se mantienen estancadas. De hecho, en la región de Los Ríos, por ejemplo, solamente el 8% de lo que el Estado invierte en la región de Los Ríos se decide a nivel local. El otro 92% se decide en Santiago. Entonces, muchas veces esas decisiones tienen muy poco que ver y a lo mejor se priorizan según lo que necesita el país completo, pero no lo que necesitan las personas específicamente en la región de Los Ríos. Y, por ejemplo, en promedio, en la OCDE, ¿cierto?, el 30%, en países unitarios, igual que Chile, ni siquiera pensando en un país federal, si nos vamos a países similares a Chile, el 30% se decide a nivel local, o sea, más de 3 veces. Y yo creo que eso es algo que realmente podemos lograr cambiar en esta constitución. Somos muchos los candidatos de regiones y podemos lograr llevar a las regiones mayor desarrollo y mayor opción de ellos solucionar sus problemas.
Perfecto. Illich, no sé si me estaba ahí como haciendo una seña o...
No, de acuerdo con el tema de la descentralización y es aún más, de acuerdo en tema de autonomía territorial. O sea, creo que necesitamos autonomía territorial y no solo tiene que ver con la plurinacionalidad, por ejemplo, porque yo estoy de acuerdo con un Estado plurinacional, entender y reconocer que existen varias naciones. Estoy de acuerdo con la creación y generación de autonomía territorial y también una democracia participativa, porque, por ejemplo, necesitamos tener plebiscitos revocatorios. Hoy día no tenemos la posibilidad de tener un plebiscito revocatorio, por ejemplo. No tenemos la posibilidad de cambiar, ¿no es cierto?, a nuestra autoridad, aunque la autoridad tenga un 9% de aprobación, se mantenga en el límite, ¿no es cierto? No tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, la autonomía territorial también tiene que ser con democracia participativa. Y ahí en eso estamos de acuerdo. O sea, yo no sé hasta qué nivel de autonomía está de acuerdo Andrea en entregar, digamos. Porque para mí, y también el grupo en el que estamos trabajando, ¿no es cierto? Tenemos una propuesta, y en esa propuesta señala un sistema federal atenuado. Digo atenuado porque es no es el sistema federal completo. Hoy día hay un un grave problema, por ejemplo, con la autonomía de Buenos Aires, acá al lado tenemos un problema con la autonomía de Buenos Aires en relación al tema del regreso a clases, por ejemplo, una gran discusión acerca de eso. No pienso en un sistema federal, sino que atenuado, no completo, sino que atenuado en el sentido de la imagen de la autonomía que se debe dar a nivel regional y a nivel comunal. Porque efectivamente tenemos un problema con la centralización, pero no solo de Santiago, sino que también dentro de la región, ¿no? Nos pasa a nosotros, por ejemplo, que acá está Temuco, y después está, no sé, Villarrica, y después está Ñancul. O sea, Ñancul le pide a Villarrica, Villarrica, Temuco, Temuco, Santiago, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay un gran acuerdo transversal. Ahora, sí es importante entrar en cuáles serían algunos elementos que podrían quizás diferenciar de la nueva de esta nueva constitución, de la constitución que tenemos, porque la constitución se vendió una idea de regionalización y esa idea no funcionó. Por ejemplo, en el caso de la educación, se municipalizó la educación y eso no funcionó. Se municipalizó con la idea de privatizar, ese era el paso siguiente, y eso no funcionó. Entonces, pensar en un sistema descentralizado tiene que ser con democracia participativa, tiene que ser con esta posibilidad de que ciudadanos, ciudadanas tengan también herramientas de transformación a nivel local.
Le quiero preguntar a Andrea que Illich se refirió a varios temas, tal vez varios de esos condensarlo en lo que son garantías sociales, de hecho los dijo textualmente en su primera intervención. Actualmente, Andrea, en Chile se consagran, entre comillas, varios derechos o accesos, ¿no es cierto? Pero no necesariamente se cumple. La pregunta es, ¿qué puede hacer esta nueva constitución respecto a ello? Porque yo también siento que, no porque lo escribamos, es que al otro día, no sé, pues vamos a consignar el derecho a vivienda. Pero el déficit de vivienda en Chile son 600.000, y al otro día no vamos a ser capaces de construir 600.000 viviendas. Entonces, un poco, cómo ir ordenando aquello, pero tampoco desconociéndolo, porque probablemente a lo mejor si no lo consignamos, a lo mejor nunca vamos a llegar también. Pero para no crear falsas expectativas en la gente, hay muchas constituciones que aseguran un montón de cuestiones, verdaderas enciclopedias de constituciones y de garantías sociales, pero que en la práctica no se cumplen. Muchos de esos ciudadanos incluso terminan aquí en Chile, encontrando dentro de toda nuestra dificultad mejores condiciones de las que en sus propios países donde supuestamente está asegurado.
Claro, sí, en ese aspecto es bien importante porque yo creo que uno tiene que generar los recursos para poder entregar, ¿cierto?, los distintos derechos sociales que yo creo que son fundamentales. O sea, yo creo, por ejemplo, la educación es fundamental para que un país avance, para que haya movilidad social. Si no hay buena educación, eso es imposible. Entonces, yo creo que si uno quiere garantizarlo en la Constitución, más bien uno lo que tendría que hacer es ponerle un mandato al legislador con ciertos tiempos y periodos de cómo realmente va a funcionar esto a nivel de ley. Porque la Constitución es más macro. Entonces, en la Constitución yo voy a decir ciertos derechos, pero tendría que darle directo una obligación al legislador para que legisle al respecto y esto se cumpla y avance, ¿cierto? Hay muchas cosas que son también políticas públicas. El tema de la vivienda, que yo creo que es un tremendo problema y un problema que ha ido escalando. O sea, desde el año pasado a la fecha, los campamentos han aumentado en un 70%. O sea, es un aumento demasiado grande. Hay mucho más gente viviendo en campamentos que antes, por distintas razones, por inmigración, porque han subido mucho el precio de los arriendos, por muchas razones, y no hemos sido capaces como Estado de suministrar vivienda en el tiempo adecuado. Muchas veces hay mucha burocracia al respecto, se privilegia a algunas personas sobre otras. Cierto que yo creo que ese es un problema, pero hay mucho. Por un lado, en la Constitución tenemos que poner los lineamientos claros, pero sí tenemos que exigirle al legislador que legisle al respecto y que tengamos buenas leyes. Y por otro lado, también va a depender de la política pública que haga el gobierno que esté. Y en un tercer punto, también los recursos que tenga el gobierno para poder ir haciendo estas cosas. Y en ese sentido, yo creo que esta pandemia también nos ha jugado mal porque estamos muy estancados, necesitamos recuperar el crecimiento, recuperar el emprendimiento. Yo creo que aquí hay un trabajo fuerte que hacer en el emprendimiento, sobre todo en el emprendimiento formal, porque yo creo que ha aumentado mucho todo lo que es el emprendimiento y el trabajo informal, que si bien es cierto te sirve para salir del paso, pero al final uno necesita que la gente trabaje dentro del sistema. Por ejemplo, en la región de Los Ríos, el 35% de las personas que trabajan fuera del mercado laboral formal. Eso te genera inestabilidad laboral, ¿cierto? No tienes seguridad social, salud, muchas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros incentivamos a las personas? ¿Cómo yo creo que a nosotros como Estado ha faltado? Yo tampoco nunca he trabajado en el Estado, esta sería mi primera vez, pero yo creo que ha faltado, como Chile, cómo nosotros ponemos incentivos para que las cosas funcionen, no solamente regulaciones y restricciones, que yo creo que están bien, pero nos ha faltado esa otra pata, cómo yo ayudo al emprendedor que partió con un negocio chiquitito y quiere crecer, ¿cierto? ¿Cómo yo lo ayudo a que lo haga dentro de la formalidad, dentro del mercado laboral, dentro de la institucionalidad del país? Yo necesito ayudar a esas personas, porque hoy en día los incentivos están puestos justo al revés. Entonces a la gente le cuesta mucho avanzar y dar ese paso, porque no hay una ayuda real. Yo aquí siempre doy un ejemplo, cuando yo era chica, no sé si ustedes se acuerdan que había un concurso que se llamaba La Tomboleta.
Chuta, no me acuerdo. ¿Cuál era la Tomboleta, Lucho Fraile?
¿Sí? ¿Tú te acordás, Ilit?
No soy tan joven tampoco.
Pero mira, la idea en el fondo era un concurso que salía en la tele. Yo era súper chica, me acuerdo el comercial simplemente, que tenía como una canción. Pero la gracia era que en el fondo hacían una rifa una vez a la semana y la gente tenía que pedir las boletas cuando iba a comprar, ¿cierto? Pedía la boleta y hacían una rifa y tú te ganabas una cierta cantidad de plata una vez a la semana. Entonces era una forma de incentivar a todo el país a pedir su boleta, a pagar impuestos. Entonces, yo creo que ese tipo de iniciativas nos han faltado. Creo que nos hemos ido olvidando de esa parte, de cómo yo incentivo a que las cosas ocurran. No solamente por el lado de la restricción.
Sí, ojo Andrea, que la tomboleta o la boleta tiene que ver con el IVA. Y el IVA, según todos los economistas, es un impuesto regresivo. Porque es un impuesto que los pobres pagan más impuestos que los ricos. Y por ejemplo, hoy día se acaba de el FMI, Fondo Monetario Internacional, está promoviendo el impuesto a los super ricos. Entonces yo te digo, acá este país, los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. Entonces, me parece maravilloso
el emprendimiento. Eso no es lo que dicen los números, pero bueno.
Me parece maravilloso. ¿Cómo? Eso es lo que dicen los números. Lo que dicen los números es que se han hecho más ricos. ¿Ah? De hecho, tu presidente, digamos, es lo que él es mucho más rico que antes.
Puede ser. Entonces, durante la pandemia, me refiero en los últimos 20 años.
Durante el gobierno Bachelet, el presidente Piñera también se hizo más rico.
Plata llama la plata. Eso es parte del mismo modelo. Del modelo que estamos viviendo. Y lo que queremos, de algún modo, por eso que menciona al FMI, porque no estoy mencionando a la izquierda internacional, al, ¿cómo se llama esto?, el Foro de Sao Paulo, no sé, sino que estoy mencionando a una institución internacional que modera, ¿cierto?, el modelo capitalista, si no es socialista, modela el modelo capitalista. Y ellos proponen el impuesto a los super ricos, por ejemplo. Y en nuestra sociedad lo que hay, existe, es una exacerbación del capitalismo que es llamado neoliberalismo, que fue el experimento desarrollado, ¿no es cierto?, en la Facultad de Economía, donde ambos estudiamos, ¿cierto? Yo sé que estudiaste tú ahí la autoingeniería, ¿no?, de Católica.
Yo estudié ingeniería civil.
Claro. Ingeniería civil. Bueno, yo estudié mi doctorado en educación también en la Universidad Católica, y la Universidad Católica, así como tiene sus facultades distintas, también tiene la facultad donde se generaron, ¿cierto?, estas ideas económicas que después se establecieron también políticamente en la Constitución. Y es lo que tenemos ahora, es el resultado. Entonces, estoy de acuerdo contigo que tenemos que imponer más, pero tienen que imponer más los que ganan más, o sea, no los que ganan menos. O sea, No pienso que el impuesto que tenemos que impulsar sea el IVA, porque es un impuesto regresivo. Lo que tenemos que hacer es impuesto, por ejemplo, el royalty minero. El impuesto a la gente que explota, ¿no es cierto?, los recursos naturales. Y también cuidar los recursos naturales, porque hasta hace tiempo pensábamos que eran inagotables. Y ahora vemos que la tierra se está agotando. Vemos que el problema es real, el problema es concreto. O sea, si no tomamos acciones, por ejemplo, en el tema medioambiental, toda esta discusión va a ser en vano. Entonces, por una parte, cuidar los recursos naturales, pero por otra, ¿cómo recaudamos para eso? Yo creo que Chile tiene muchas posibilidades de recaudar a través de el uso, ¿no es cierto?, de los recursos naturales. Sin embargo, pensemos en que recaudemos en quienes tienen más, no los que tienen menos, digamos. Por eso
una pausa.
La
vamos a hacer, perdona que te interrumpa, Ilitch, pero estamos un poquito pasados. Aquí el constituyente 156 empieza a caminar por las paredes. Una pausa comercial. Noticias cortitas y seguimos con más de Soy Constituyente los 156.
El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl.
Este 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre. De esta salimos juntos Latinoamérica, con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región. Intercambiar experiencias de éxito y conocer iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano con la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. www.salimosjuntos.cl.
En agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
10 de la noche, 7 minutos.
En agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Buenas noches, bienvenidos a las informaciones. Un gran énfasis en que el trabajo junto al gobierno será de cara a la ciudadanía fue el que hizo la presidenta del Senado, Yasna Proboste, tras reunirse en La Moneda con el mandatario Sebastián Piñera, los ministros del Comité Político y los otros representantes de ambas cámaras del Congreso. La representante de la oposición explicó que en el encuentro convocado por el jefe de Estado no se llegaron a acuerdos, sino que se estableció una agenda de mínimos comunes y que en ella se trabajará bajo el marco institucional que rige al Parlamento. En otras informaciones, el senador RN Manuel José Osandón recurrió al Tribunal Constitucional para evitar que la Fiscalía consiga su desafuero en la Corte Suprema. Recordemos que el Ministerio Público quiere llevar a juicio oral al parlamentario, quien es acusado de tráfico de influencias por ejercer supuestas presiones sobre el Consejo Municipal de Pirque para favorecer un trato con la empresa Calipilú Spa, donde trabaja a su hijo en un negocio de áridos en el río Maipo. Y Estados Unidos limitará los viajes desde India a partir de la semana que viene debido al fuerte brote de COVID-19 en ese país, dijo la Casa Blanca. Por recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el gobierno restringirá los viajes desde India, dijo la secretaria de prensa Jen Psaki a través de un comunicado. Con esta información nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Oye, Pablo, tengo una idea para ordenar la empresa.
A ver.
¿Qué pasa si en vez de que tú veas la factura,
¿ya?,
las ve un cabro de informática?
¿Qué?
Sí, así nos dedicamos a buscar clientes y él, que es re bueno para el compu, nos podría hacer la pega más fácil.
Diego, ¿sabes qué?
¿Ah?
¿Y por qué mejor no nos cambiamos a CAME ERP, el mejor sistema de gestión de Chile? Mira, se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tu estado financiero, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone.
Oye, qué buena idea.
La mejor idea para tu negocio es cambiarse a CAME ERP. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Recientemente se lanzó el primer catastro de potencial frutícola de la Araucanía que busca apoyar a los agricultores de la zona a diversificar los cultivos de sus predios, generar mayores ingresos y potenciar su negocio. El catastro se realizará de forma online entre el 19 de abril y el 31 de mayo del 2021 a través del sitio www.potencialfrutícola.cl. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en el agro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo, y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer?
Ah, valiente agricultor. Las malezas se combaten con Valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto, residual más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor.
Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
¿Tu maíz rindió bien la última cosecha?
Tuniche 2720.
Tu nuevo híbrido para la zona centro-norte con un altísimo potencial de rendimiento. Te recomendamos sembrar 2720 con una buena humedad de suelo. Así, aseguras una emergencia uniforme, una óptima población y un muy buen rendimiento. Tu campo, tu inversión, tu cosecha. Empiezan con Tuniche. Contáctanos en tunichechile.cl. Tuniche, al servicio de tu campo.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura, estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.
De vuelta en Soy Constituyente, los 155, y como todos los días con AMU. La Asociación de Municipios Rurales de Chile, el propósito de esta es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información, visita amur.cl y amurchile.cl. 11, 12, 13 y 14 de mayo. No te pierdas la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica, un espacio de encuentro entre todos los sectores con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región, intercambiar experiencias de éxito y conocer de cerca iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar la crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano por colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. No se nos puede olvidar Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. El único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. El día de hoy tengo dos invitados a la constituyente. Andrea Peterman, Rafe Schneider, Distrito 24, Los Lagos, Río Bueno, Panguipulli, Mariquina, Corral, Futrono, Lago Ranco, La Unión, Valdivia y Paiyaco. A ver, aquí está. Y también tengo a Illich Antonio Silva Peña, postula por el Distrito 23. ¿Sí? Teodoro Schmidt, Carahue, Temuco, Cholchol, Pitrufquén, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Villarrica, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pucón, Saavedra, Puerto Saavedra y Tolte. Illich, te quiero preguntar por el tema de las... ¿Ah?
Creo que faltó Teodoro Schmidt.
Teodoro Schmidt. Te quiero preguntar por el tema de las garantías sociales, que fue un poco lo mismo que partimos conversando con Andrea antes que nos fuéramos a los comerciales y que estabas tú hablando. Mira, yo tengo la impresión de que la gente, de manera sincera y muy legítima por lo demás, tiene alta expectativa en este proceso constituyente. Todos, probablemente, ¿no es cierto? Pero también tiene, siento, altas expectativas respecto a lo que esta nueva constitución puede hacer por ellos hoy. No en 5 años, que algunos dicen, no, hay que esperar que esto se asiente en la institucionalidad del Estado y que después se traduzca en legislatura, en políticas públicas. La señora Juanita le va a llegar en 10 años. No, yo siento que la gente tiene deseo de que esto sea un proceso relativamente expedito. Pero también siento que confunden lo que a veces la Constitución realmente puede hacer por ellos. Yo imagino que a muchos de ustedes le ha sucedido, a ambos, Andrea e Illich, que en campaña la gente le dice, ya, pero a ver, a mí me van a mejorar las pensiones, va a mejorar la educación de mis hijos, va a mejorar la salud. Entonces, ¿cuánto realmente crees tú puede hacer esta nueva constitución por los chilenos para no vender humo, para ser aterrizado, para no lo digo, por supuesto, por ninguno de los dos, pero me refiero para ser bien concreto a la gente que nos está escuchando respecto de los cambios reales que pueden existir en el corto y mediano plazo a partir de la elección del 15 y 16?
Sí, no, esta es muy buena tu pregunta por lo siguiente, porque cuando hubo el plebiscito, rechazo de apruebo, justamente quienes estaban por el rechazo, que hoy día van a la constituyente, digamos, cuando estaban por el rechazo decían, no, pero si la constitución no resuelve los problemas cotidianos. Y yo te voy a poner dos ejemplos, ¿ya?, que hoy día están pasando. Hoy día, por ejemplo, el Liceo Camilo Enríquez en Temuco está en huelga. Sus trabajadores y trabajadoras están en huelga en el Liceo Camilo Enríquez. Es un liceo particular subvencionado, en donde han intervenido diputados, han intervenido senadores, y sin embargo no existe la posibilidad de que vuelva, de que se reintegre, ¿no es cierto?, sus trabajadores, porque no hay acuerdo, o sea, porque la corporación no ha querido dialogar. La corporación no ha querido dialogar. Es una corporación privada, ¿ya? Entonces, cuando tú resuelves el tema educativo, por ejemplo, y lo tomas como un bien de consumo, como se establece hoy en día, no hay posibilidad de garantizar el derecho. Entonces, si en la Constitución estuviese garantizado el derecho a la educación, un derecho preferente, ¿no es cierto?, y con garantías, ¿no es cierto?, no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo ahora y tendríamos una institucionalidad que interviene en esa relación. ¿Que interviene para qué? Para que hayan clases, digamos, para que estas familias estén en clase. Entonces, cuando hay alta expectativa, las altas expectativas se generan porque no ha existido estos derechos, porque estos derechos aparecen como acceso, ¿no? Y te voy a poner un segundo ejemplo, el tema del agua. ¿Por qué es importante el derecho al agua, que esté garantizado como un derecho humano? Y esto no significa ir a quitarle el agua a la gente, sino que al contrario, que la gente tenga la posibilidad de ocupar su propia agua, por lo menos. O sea, me llama una señora de Tolten preocupada, ¿no es cierto?, porque le puedan quitar su agua, que es el agua que pasa por su terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque existe hoy día la posibilidad de que cualquiera puede llegar y ocupar el agua del otro. Entonces, no existe una relación entre este derecho fundamental, ¿no es cierto?, que es el acceso al agua. Hoy día, en Temuco, por ejemplo, hay camiones aljibe que van a repartir agua. Estamos hablando de una región donde llueve mucho. Entonces, los derechos tienen que estén garantizados. A mí me parece bastante bien que hayan altas expectativas, porque hay una exigencia también a la clase política. Hay una exigencia de decir, oye, basta, nos aburrimos, ahora necesitamos, lo que queremos es dignidad. La dignidad es una emoción que tiene que ver con el parar, con el decir basta, con el hasta aquí llego. Y eso fue lo que ocurrió. Y a partir de eso se construye este proceso constituyente.
Andrea, hay una expectativa desmedida en la gente. Imagino que ambos han estado haciendo puerta a puerta, casa a casa, semáforo, feria y cuánta cosa, ¿no es cierto?, hacen los candidatos para esta época. Que está bien.
Supermercado.
Ah, supermercado también. Y mucha gente, claro, uno dialoga y por ahí hay cierta sobreexpectativa, hay desilusión. ¿Cómo está la cosa?
Mira, yo creo que hay una mezcla de cosas. Yo creo que hay un grupo de personas que no saben mucho en qué consiste el proceso y quiénes son los candidatos constituyentes. O sea, hay mucha más. Hay un grupo de personas que están más preocupados si van a postergar las elecciones o el problema del COVID que realmente quiénes son los candidatos. Ese es un grupo. Y yo creo que hay un grupo importante que tiene una esperanza de que esto va a cambiar muy rápido las cosas. Y yo no creo Yo no creo que los cambios sean tan rápidos. Yo sí creo, por un lado, que voy a volver a ser un poco repetitiva, pero yo creo que a través de la descentralización sí podemos cambiar cosas relativamente rápido. Porque en el fondo, con eso, uno podría realmente llevar los recursos y la decisión a las personas que están viendo dónde están los problemas. Entonces, con los mismos recursos, uno los puede asignar de distintas formas para satisfacer mejor las necesidades de las personas en distintos lugares. Entonces, yo creo que eso sí es algo que podría ser relativamente rápido. Relativamente rápido igual nunca va a ser automático, porque la verdad es que una vez que se escriba la Constitución, que se haga el plebiscito de salida, que todos esperamos que se apruebe, por supuesto, porque necesitamos, yo creo que necesitamos tener una Constitución para que el país pueda seguir avanzando, para que la gente pueda emprender, para que todos podamos tomar decisiones, porque tomar decisiones con una incertidumbre siempre es más complicado, ¿cierto? Y entonces, al final yo creo que aquí lo más importante para esta Constitución es que los constituyentes que vayamos a esto, ¿cierto?, tengamos una amplitud de mirada, de poder escuchar a los otros, entender las distintas posiciones y llegar a un acuerdo. Si nosotros necesitamos una Constitución para todos los chilenos y que el país tenga una Constitución donde avancemos. Entonces, y una vez que pase eso, que va a ser en un año más, ¿cierto?, después de eso, el Congreso va a tener que probablemente hacer una tremenda pega de reescribir muchas leyes que no van a estar de acuerdo con esta nueva Constitución. Depende cómo salga, por supuesto, qué tan distinta sea, etcétera. Pero sí se van a tener que reescribir muchas leyes y eso va a tomar un tiempo. Eso es una realidad. Y esto de a poco va a ir influyendo en la vida y en cómo las cosas van avanzando. Yo creo que el tema de la educación es fundamental, o sea, es muy, muy importante, pero sí no nos tenemos que olvidar que por mucho que uno garantice muchas cosas, también tiene que ver con un tema de la política pública que uno hace. Hoy en día, por ejemplo, los empleados públicos teóricamente no pueden hacer huelga, y hacen huelga igual. Entonces, no necesariamente que esté prohibido algo significa que eso se va a cumplir. Nosotros tenemos que ver cómo realmente vamos organizando el país hacia adelante, recuperar nuestra democracia, recuperar las instituciones, porque los países funcionan con instituciones, con una democracia estable, ¿cierto?, donde la gente va a votar, elige lo que quiere, los candidatos que le hacen más lógica, se mete más en el tema. Yo creo que también con todo el tema de la pandemia, que estamos todos encerrados, ¿cierto?, viendo todo el día las noticias, yo creo que también por eso la gente está un poco cada vez más agotada de la política, y eso que a nosotros nos van a tocar las primeras elecciones del año. Todavía faltan como 4 elecciones hacia adelante, entonces cada candidato que venga más adelante, la gente va a estar más hasta acá, no quiero que me toque nadie más la puerta, que nadie más me entregue un volante. Pero la política es importante, porque al final es la forma como nosotros interactuamos, cómo se relacionan las personas, y la Constitución tiene que tener un foco de cómo yo distribuyo el poder y limito este poder para defender los derechos fundamentales de las personas y sus libertades. Y eso es algo importante que tiene que quedar en esta Constitución, y tenemos que, yo creo, todos los constituyentes que vayamos acá a esta Constitución, tener las ganas de escucharnos y de ver cómo avanzamos y sacamos una Constitución en los 9 meses o el año, ¿cierto?, no más allá de eso, y que la gente se vaya enterándose de esto durante el proceso. Creo que es fundamental para que en el plebiscito de salida se apruebe esta nueva Constitución y podamos avanzar. Y realmente se vayan cumpliendo las expectativas.
¿Algo parece que quería puntualizar Illich?
No, es que yo le quería preguntar a Andrea, porque dice ella garantizar los derechos, pero ella está en una lista en donde y con un programa en donde señala que los derechos no tienen que estar en la Constitución. Entonces, ¿cómo, si en su programa dice que los derechos no tienen que estar en la Constitución, cómo los va a garantizar? O sea, yo creo que es importante establecer la garantía de esos derechos y establecer ciertos derechos sociales en la Constitución. Y estoy de acuerdo, se van a tener que reescribir las leyes y se va a tener que resolver los temas de los impuestos, se van a tener que resolver los temas de los recursos naturales en función de cumplir con esos derechos sociales. A mí parece que hay altas expectativas porque la clase política no ha cumplido, y en ese sentido tenemos que renovar. Yo creo que somos parte de esa renovación, pero también es importante decir que la renovación tiene que ir con estos cambios que requiere este Chile de futuro. Y este Chile futuro tiene que resolver los temas de injusticias sociales que han recorrido nuestro país desde hace bastantes décadas.
Illich, mucho se ha conversado en los últimos días acerca del tema del Tribunal Constitucional a propósito del tema del tercer retiro. Entrando a área chica, yo le quiero preguntar a cada uno de ustedes qué les parece la función del Tribunal Constitucional, que fue creada por Fray Montalva y que han acudido de manera casi pareja la centroizquierda y la centroderecha en estos 30 años de vuelta a la democracia. Pero pensando ahora en la nueva institucionalidad que va a regir a la nueva Constitución.
Illich. Sí, bueno.
¿Yo? Bueno.
Ah, perdón. Oh, no, Andrea, sí. Illich me contestó recién, Andrea.
Sí, mira, yo creo que un tribunal constitucional es importante. O sea, hay muchos países que operan con tribunal constitucional, Alemania, España. ¿Por qué? Porque es una forma de revisar que las leyes, o incluso en Alemania o en España, ¿cierto? El tribunal constitucional también es una opción cuando cuando hay un fallo, por ejemplo, que se considera inconstitucional, uno también puede ir al Tribunal Constitucional. Yo creo que es importante tener un organismo que vele porque se cumpla la Constitución, porque si no, ¿para qué tenemos una Constitución si al final no tenemos nadie que realmente se preocupe de que las leyes estén de acuerdo a esa Constitución y que los fallos y qué sé yo y las cosas que se hagan tengan que ver con esa Constitución? Ahora, sí creo que habría que ver cómo estructurar este Tribunal Constitucional, cómo se eligen los jueces. Creo que ahí tenemos un tema, pero yo sí creo importante que exista el Tribunal Constitucional como entidad.
Uh-huh. Illich, ¿qué te parece la figura del Tribunal Constitucional?
Sí, no, o sea, en eso yo creo que hay un acuerdo. Es un acuerdo unánime en el sentido de que tiene que existir una figura, digamos, que resuelva.
No sé qué tan unánime, yo aquí he tenido candidatos de todos lados y yo te diría
pero que claro, podemos cambiarle el nombre, lo que pasa es que no en todos lados se llama Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, pero en el fondo la figura, por eso digo, esta es la figura de un Tribunal Constitucional, pero que tenga otra forma de elección, ¿no? Porque hoy día en el Tribunal Constitucional lo que ha primado es el cuoteo político. Y segundo, también, ¿cuál es el rol que tiene ese Tribunal Constitucional? Porque hoy día estuvimos a punto, ¿cierto?, de ver que una ley que había sido aprobada de forma, no unánime, pero con una mayoría arrasadora, ¿no es cierto?, podría haberse revocado, ¿no? Si es que se hubiese dado pie, digamos, a este requerimiento, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional, una cosa que puede ser como una suerte de consejero, ¿ya? Que no necesariamente sea un tercer parlamento, porque hoy día lo que ocurre es eso. Lo que ocurre es que tenemos un tercer poder, o sea, una tercera instancia legislativa. Y justamente lo que nosotros proponemos como progresista, digamos, yo soy independiente, pero estoy también dentro de una propuesta, proponemos un congreso unicameral, y en ese sentido, claro, que exista un tribunal, pero como consejero, como que acompañe a este congreso unicameral, que ya no exista el Senado y la Cámara de Diputados, porque ya es bastante con este enredo que lo aprueba la Cámara de Diputados, va al Senado, vuelve a la comisión mixta, etcétera, y parece como si fuese una mesa de ping-pong. Finalmente el Tribunal Constitucional actúa como un tercer instancia en este momento. Estoy de acuerdo con un Tribunal Constitucional, pero que sea como consejero, como acompañante de lo que es el Parlamento.
Andrea, mucho se ha conversado acerca de los sistemas de gobierno. Siempre se dice que Chile vive un hiperpresidencialismo y que este a lo mejor debiese ser atenuado. Yo diría que los menos invitados me han dicho en insistir en un hiperpresidencialismo, otros llegan incluso al parlamentarismo y tener jefe de Estado, jefe de gobierno de manera separada, que el Parlamento además sea el que forme el gobierno y así nos aseguramos de que el gobierno tenga mayoría en el Parlamento, cuestión que hoy día no ocurre, porque si hay algo que yo les puedo asegurar a ambos sin ser pitonizo, es que cualquiera sea el presidente de Chile, desde, no sé, José Antonio Kast hasta Daniel Jadue, pasando por todos los que están entre medio, en términos de abanico político, ninguno va a tener mayoría en el Congreso. Entonces, se va a hacer bastante difícil gobernar. Tomando en cuenta, además, que yo siento que el actual sistema electoral no dialoga con ello. Antes, y con todos los vicios que tenía el binomialismo, lo que existía que era un sistema electoral que lograba dialogar de mejor manera con un gobierno. Entonces, te pregunto, ¿Has pensado en algún sistema electoral diferente, el mismo, pros y contra del actual o de la propuesta que a lo mejor tú tienes?
Mira, yo creo que el sistema electoral actual tiene el problema que incentiva mucho el multipartidismo. ¿Ya? Y eso es... ¿Aló?
Te estamos escuchando.
Pensé que me había quedado pegada.
No, estamos muy quietos con Eli, estamos atentos, pero no estamos pegados en el computador, bueno. estamos quietos nomás.
Y eso yo creo que ha generado también un problema que es súper difícil ponerse de acuerdo. Hoy en día tenemos, por ejemplo, en el más de 16 partidos en el Congreso, ¿cierto? Entonces eso dificulta mucho ponerse de acuerdo. Si uno ve las democracias europeas, qué sé yo, en general, son más bloques, pero no son 16, 30 partidos políticos. Tenemos un multi... yo creo que nuestro sistema electoral ha propiciado mucho este multipartidismo, y también es un sistema que te obliga a ir dentro de listas. O sea, el método DONT tiene cosas buenas y cosas malas, como todos los métodos. Dentro de las cosas malas que tiene es que muchas veces salen electos personas con muy poquitos votos porque otra persona que era muy bueno en esa lista lo arrastró. Y a lo mejor... Y hay veces que la gente vota más bien por la persona que por la lista en sí. Entonces yo creo que ahí hay un tema en nuestro sistema electoral actual que incentiva este multipartidismo y que impide la negociación sana dentro del Congreso, y que realmente uno se pueda poner de acuerdo, y más bien está cada uno como independientemente tratando de ver quién figura más. En términos de sistema de gobierno, yo creo que es difícil hoy en día, con la aprobación que tiene el Congreso, ¿cierto?, pensar en que vamos a pasar a un sistema parlamentario donde las personas van a votar por un parlamento y ese parlamento va a votar por quién va a ser el jefe de gobierno, ¿cierto? Porque en el fondo, si yo no confío en el parlamento, menos voy a confiar que ese parlamento elija por mí al presidente. Yo creo que aquí igual uno tiene que irse un poco a la historia de los países y a las costumbres. Nosotros llevamos muchos años eligiendo directamente al presidente. No sé si es tan fácil cambiar esa situación, porque en el fondo vamos a tener a personas que van a estar eligiendo a un representante para que elija al presidente. Y eso genera un poco de dificultades, y además en el sistema parlamentario no existe la división de poderes. En el fondo uno tiene el parlamento con el legislativo con el ejecutivo, están muy juntos. Ahora, lo que sí, por supuesto, que las reformas me imagino que debieran avanzar más rápido, que hoy en día lo que nos termina pasando es que hay como una guerra que es imposible avanzar. O sea, el Congreso está por su lado, el ejecutivo en el suyo, viendo cómo se pelean, hay como una imposibilidad de avanzar en los temas importantes. Entonces yo creo que tanto el Congreso, el Legislativo como el Ejecutivo están más preocupados de su pelea personal que de ver cómo solucionar los problemas de las personas. Por los dos, en todos los lados, cada uno se está quedando en su trinchera y viendo distintos gallitos políticos para ver quién cede un poco aquí y allá, en vez de preocuparse de ya, ¿sabes qué más? Conversemos, veamos cómo solucionamos estos problemas que tenemos ahora, hoy. Y en eso yo creo que tenemos un problema actual. Yo sí creo que no debiéramos tener un... O sea, yo creo que nuestro sistema presidencial, al lograr descentralizar, sí vamos a bajarle poder al presidente y en general al Congreso también, porque vamos entregando más poder a las regiones y a las comunas, y eso es una forma de quitar este poder central, superpoder. Hoy en día no sé si tampoco realmente el presidente puede hacer nada. Hoy en día vemos que gobierna básicamente el Congreso. No veo un gobierno en estas últimas semanas, me refiero, ¿cierto?
Bueno, pero por otro lado, nadie cree en el presidente, pues, o sea, qué bueno que pase eso, porque si no, imagínate.
Pero tampoco, o sea, si uno ve la aprobación del Congreso, sí, pero también la aprobación del Congreso... No, sí, no, está bien, no te preocupes. Lo que pasa es que la aprobación del Congreso también es bajísima. O sea, yo creo que nosotros tenemos un problema, como lo dijiste tú antes, en general de la clase política, Congreso, presidente, es en general este problema. O sea, ¿cómo renovamos esta política? Porque yo creo que la gente se empieza a pernar en el poder y se van cambiando de aquí, como que juegan a las sillitas calientes, y se van cambiando de un puesto a otro y del gobierno. Entonces, eso yo creo que nos ha generado al final que estén ellos dedicados a ver cómo ellos se mantienen en el poder, más que preocupados de solucionar los problemas de la gente. No sé si eso necesariamente se cambia porque uno se va a un sistema parlamentario.
Illich, sistema de gobierno. No
mira, yo creo que el sistema semipresidencial es un buen sistema, en el sentido de que, claro, el presidente o la presidenta es electa mayoritariamente, pero también un sistema parlamentario unicameral que puede elegir un primer ministro, o sea, no lo elige, sino que a propuesta del presidente. Es el sistema que estamos proponiendo. Un sistema que estamos proponiendo dentro del contexto también de transformación posterior, ¿no es cierto?, el sistema electoral, de transformación del sistema político. Yo creo que el sistema electoral que hoy en día existe es bien complejo, porque no solo porque es el sistema D'Hondt, sino que no es solo porque es representativo, sino que es el sistema también que tiene su pacto, y eso lo hace más complejo entra ahí como en la ingeniería electoral más detalle, digamos. Pero también tenemos un problema, que es algo que no hemos conversado, que es la ley de partidos políticos. Porque, ¿qué pasa si decimos que necesitamos más autonomía en la zona, en las regiones, y sin embargo no tenemos una ley de partidos políticos que permita la construcción política desde las propias zonas? O sea, hoy día, por ejemplo, un partido político, para que se pueda mantener, tiene que tener, ¿no es cierto?, una cierta votación en tres regiones seguidas. Entonces, no existe la posibilidad de un partido regional, no existe la... Entonces, ¿hasta qué nivel de autonomía estamos hablando de las regiones? ¿Qué nivel de autonomía estamos hablando territorial? Porque yo no creo que el problema sea el multipartidismo. Yo creo que hay sociedades, ¿no es cierto?, europeas, hay países europeos, en donde es muy fácil crear un partido político, ¿ya? Y es muy fácil llegar incluso a una elección con un partido político a nivel muy local. El tema es cómo generas acuerdos, ¿sí?, y cómo generas acuerdos. Y esa forma de generar acuerdos, ya, está la ley electoral, pero también está en cómo tenemos un sistema, ¿cierto?, en donde el Parlamento tenga más poder que el que tiene ahora, digamos. O sea, yo creo que tú dices que está gobernando el Congreso. Yo no creo. Yo creo que sigue siendo el presidente y quizás el segundo piso, ¿cierto?, del presidente, que hoy día está gobernando, y el que nos está llevando a un desgobierno en realidad, ¿no? O sea, lo que ha hecho Piñera, sí, hay que reconocer que lo hace muy bien, que es vacunar, digamos, y estamos en eso bien avanzado, ¿no? Pero yo creo que es importante cambiar el sistema político a un sistema donde haya más democracia, y una forma es un semipresidencialismo.
Nos vamos, me dice Luis Fraile, con la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, también con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y por supuesto la cumbre de este 11, 12, 13 y 14 de mayo, de esta salimos juntos, Latinoamérica. Illich Silva, Andrea Peterman, voy a saludar a sus distritos, ¿eh?, porque siempre se me olvida. Illich Silva por el distrito 23, Teodoro Schmidt, Carahue, Temuco, Cholchol, Pitrufquén, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Villarrica, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pucón, Saavedra y Toltén. Y doña Andrea Peterman por el distrito 24, Los Lagos, Río Bueno, Panguipulli, Mariquina, Corral, Futrono, Lago Ranco, La Unión, Valdivia y Paillaco. A ambos, muchísimas gracias por... ¿Quién? ¿Quién me faltó?
Panguipulli y Lanco.
A ambos, muchísimas gracias por estar hoy en Soy Constituyente, los 155, y mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias a ti, Jorge.
En Agricultura fue Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar.